Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Juanma González, buenos días, buenos medios días ya.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Estamos bien, estamos en casa atrapados todavía.
pero estamos fenomenal.
Fenomenal en casa, naturalmente, quien no se consuela. No, es verdad, es cierto. Lo único que en estrenos de cine, pues la cosa sigue un poco bajo mínimos, a la espera de que quizá a partir del mes de mayo se está hablando de...
Mayo
que,
de
pues,
2024, te refieres, ¿no?
De 2024.
Aproximadamente, ya.
Sigue habiendo estrenos y sigue habiendo películas de una aceptable taquilla, pero bueno, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los cines están cerrados a un 70%, 75% a lo mejor.
Sí, sí.
De modo que evidentemente no se van a arriesgar con ningún estreno importante hasta que esta tormenta pase.
¡Qué horror!
Es un horror, sí, es un horror. La verdad es que no invita al optimismo en ese lado concreto, al menos. Pero bueno, yo creo que la cosa sí se recuperará en parte a lo largo del año.
Pero es lo que estamos diciendo, Juanma. Se ha comprobado que los contagios en el cine...
No
hay nada, es seguro y bueno.
Es seguro, sí. Sí, se ha dado un salto de 10 años brutal de lo que iba a pasar. Ahora pues la gente, yo lo que temo es que la gente se haya, nos hallamos todos.
Bueno, nos hemos también deshabituado.
Deshabituado, acomodado por la oferta que te ofrecen ya las plataformas de streaming y además que son el principal mismo de las operadoras y...
Colócate bien, Juanma, que se nos va un poquito la línea. Sé que estás en tu cueva, pero en la Batcueva, pero no sale un poquito.
Voy a moverme por la cueva, entonces.
Muévete un poquito, sí, y
hacia afuera de la cueva, pero
perfecto.
Hace frío, no voy a salir entero.
No.
Pues un gran conglomerado como por ejemplo es Warner Bros. Ahora mismo su prioridad absoluta es lanzar HBO Max, que va a llegar dentro de unos mesecitos escasos a España. ¿Y qué ha hecho para lograrlo? Pues todos los estrenos grandes que tenían previstos para cine, una película nueva de King Kong y de Godzilla, la película nueva de Matrix 4 y media docena más que me estoy dejando, las van a sacar en su plataforma online directamente, aunque también los van a estrenar en grandes salas, pero va a ser un estreno simultáneo. Esto es un cambio del juego, vamos, de las reglas del juego alucinante. Una vez que se abre esta puerta, se podrá cerrar. Eso es lo difícil, es lo que no sabemos todavía. No lo saben ni ellos.
Claro. Y bueno, el otro día vi el último capítulo de 30 monedas y la verdad, oye, la serie de Alex de la Iglesia no ha defraudado, pero como bien me decías el domingo pasado, sí podemos esperar una segunda temporada.
Sí, absolutamente. De hecho, está anunciada y Alex de la Iglesia, creo recordar que en una entrevista dijo que le daba para 3 temporadas las ideas o su concepto, de modo que sí, o sea, dalo por hecho que esa serie no corre peligro ahora mismo, para nada en absoluto. Además, era una de las primeras grandes ficciones de HBO, producción propia española junto a Patria. Patria no se puede continuar, pero 30 monedas sí se puede continuar. Es una serie que da más para ello, ¿no? Y no me cabe duda de que lo van a hacer, porque ahora mismo el juego está ahí. El partido se está jugando ahí.
Totalmente. Como diría nuestro amigo Poveda, Judas, calienta que sales, ¿no?
Calienta que sales, exactamente, en su podcast, ¿no? En su podcast Original Povedas. ¿No?
Original
Povedas. Original.
Povedas Original. Oye, por cierto, en Par Impar, cuéntame algo de lo que... Ahora vamos con lo que has visto, pero ¿qué
sí
estáis haciendo?
Pues mira, esta semana hemos sacado un podcast con una compañera nuestra, de todos nosotros de Radio, como es Isabel González, que lleva la sección de series en Es la Mañana de Federico, que es ese programa, no sé si te sonará, que tiene lugar de lunes a viernes por la mañana, ¿no? En Es Radio, etcétera. la hemos llamado para hablar de series de televisión y hacer un poco un resumen, un pelín tardío, pero es que nos pilló Filomena, de las mejores y peores series de todo 2020, que entre los tres, Dani Palacio, yo y ella, que Isabel González devora series, no es que las
sí,
vea,
sí,
es
sí.
Que coge, llama un camión, un bulldozer y deja todas las series así de golpe, y yo creo que pues eso, una hora y pico hablando de series bastante bastante entretenida, o eso espero, y eso ya lo podéis encontrar en iVoox, en plataformas varias, en la DES Radio por supuesto, pero bueno, también Podimo, Spotify, Apple Podcast, en todos los sitios donde haya podcast.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues haréis ese
repaso. Tú te tienes que venir pronto, que hicimos uno contigo de Conan, que es de los favoritos de la gente. ¿Eh?
Pero hay que. Pero me prometes que hay que hablar de qué, de qué hablaríamos. Bueno, eso ya lo hablaremos, no vamos a adelantar nada.
Pues eso lo tendríamos que discutir, pero bueno, también puede ser un podcast sorpresa, ¿eh?
También, sí, mejor.
Tenemos los gustos más parecidos que
efectivamente, que... Dani, tú y yo no discutiríamos sobre ese tema, o sea que...
Sí.
Bueno, ¿qué has visto esta semana entonces, Juanma? Venga.
Mira, vamos a hablar de una película de Netflix que en realidad salió hace ya unos días y desde luego ya la tenéis fijo en plataforma, todos los que tengáis Netflix. Se titula A Descubierto. Y eso es una película bélica, con Anthony Mackie, que es el que hizo de Falcon en las películas del Capitán América,
¿sí?
Y que de hecho va a seguir haciéndolo, porque en Disney Plus una de las próximas series que tienen planeadas es una serie de este personaje. Y esto es un estreno casi inmediato del que hablaremos en un puñado de semanas. Pero bueno, Anthony Mackie también ha hecho un buen puñado de películas ya para Netflix, y en esta interpreta a un soldado, que es una especie de entidad robótica, ¿vale? Estamos un poco en el panorama de película bélica y ciencia ficción que hemos visto, pues a lo mejor en pelis como District 9. Bueno, en District 9 era diferente, pero tiene la integración de personajes por ordenador con imagen real, porque hay soldados que son robots, que está sacada directamente de aquella película, que era, si te acuerdas, en un gueto de Sudáfrica venían los extraterrestres, y los extraterrestres pues los tenían atrapados, pues eso, en un gueto,
¿sí?
Directamente. Bebe mucho de ese concepto esta película. Y mira, yo creo que esta película ha descubierto que tiene medios, tiene efectos especiales, tiene acción, persecuciones, está bastante bien hecha en general, pero tiene el defecto que tienen muchas películas de Netflix cuando no las dirige un personaje fuerte como a lo mejor un Scorsese o un Michael uh-huh. Bay, que sabes que te va a imponer un sello propio en su película. Y es que es un guión que para mí, yo creo que les dan luz verde demasiado rápido. Es decir, que eso falta pulirlo por todas partes. El criterio de calidad que puede tener un estudio a la hora de dar luz verde a una producción de decenas de millones de dólares, yo creo que Netflix no lo ha alcanzado todavía. ¿Por qué? Porque necesitan proveerse de películas todo el rato para que la gente siga suscrito. Y yo creo que a este guion de A Descubierto y al de media docena más de películas de Netflix que yo he visto, no todas, pero sí más de un 50-60%, adolecen de un guión que le falta un repaso.
Yeah.
Entonces el resultado son películas, conceptos, ideas, que van en mil direcciones distintas, pero que no aciertan en ninguna ni desarrollan ninguna. Entonces son películas mutantes, o sea, dices, ¿qué es lo que acabo de ver? Porque al principio va de una cosa, los 15 minutos posteriores va de otra, y al final resulta que me encuentro con una película totalmente distinta. Esto es, vamos, lo que le pasa a esta película A Descubierto, pero todo el rato. Es entretenida, ¿eh? O sea, te puedes sentar a verla, y es vistosa, y tiene incluso un par de buenas escenas de acción, pero yo es que he empezado a ver, según veía la película, me daba cuenta de que hay un procedimiento en la manera de dar luz verde a estas películas en Netflix, que todas tienen el mismo fallo. Todas son un quiero y no puedo. Todas son un...
Quizá porque están hechas como un poquito en una cadena de montaje, vamos a decir.
Absolutamente, claro. Exactamente. Y muchos decimos, muchas veces hemos criticado la falta de una autoría seria en una película de Hollywood, ¿no? Pero luego ves también el lado bueno de que la película pase por muchas manos y que centren en los mejores casos el resultado de la película, ¿sabes? Que le diga, mira, le digas a un buen guionista, le digas a David Koepp, el de Parque Jurásico, que se dedica a eso, por ejemplo. Mira, tenemos este guión de una película que se llama Descubierto. Hay que cambiar cosas, hay que quitar esto, hay que mover lo otro. Hazlo tú. Reescribe esto, ¿vale? Reescribe este guión de este otro tío a ver qué, a ver si centras la película. Y hay buenas películas que han salido de ese proceder. También hay otras que se han estropeado. Pero yo es que a esta película le veo eso, y le veo eso a la mitad de las películas de Netflix que no son El Irlandés o la de Spike Jonze de que salió hace a finales de verano,
sí,
etcétera, etcétera, ¿sabes? En fin, que son películas que ya nacen de una mente, que son llevan el sello de un director, ¿no? No es tanto una película de Netflix como una película de Scorsese o del director de Cómo ser John Malkovich, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, pues esto se queda en agua de borrajas. ¿Es interesante? Pues bueno, es razonablemente entretenida, pero porque te han puesto la película en tu casa.
Claro.
Que es distinto. Entonces, uno no se puede quejar, pero a la vez, pues mi tarea también como comentarista de radio es hacerlo, es ser un poquito el gruñón. Es una peli vistosa y es una película que tiene hallazgos buenos, pero te preguntas, ¿por qué empieza como... empieza como esta película, continúa como un arma letal en el frente bélico y luego acaba como Broken Arrow? Pues es lo que yo me pregunto. Porque claro, no está centrada la película, no está centrada.
Entonces, no te ha gustado, Juan, más especial.
Es obvio que no me ha gustado, me ha gustado bastante poco. Tiene buenos actores, pero es una película que está hecha en una cadena de montaje y sin un cuidado adecuado de sus últimos elementos. O sea, ese pulido final de un producto, película, cara, que lo tienes en una peli de Warner Bros. O lo tienes en una película de Sony o de Paramount, aunque sean malas, aunque sean olvidables, aunque sean material de derribo para ver y olvidar, como la mayoría de las películas han sido desde que se creó el cine, porque es muy difícil hacer arte, pero aún así falta. Entonces tenemos una peli que está un poquito condenada al olvido inmediato en Netflix. Tengo una serie también.
A ver.
Vamos a cambiar. ¿Te parece que cambiemos de plataforma?
Por supuesto, vamos a hacer zapping. Venga, cambiamos.
Y así deja de hacer chapa de una película que tampoco gusta.
Efectivamente, no le demos más importancia a algo que no merece la pena.
Exactamente. Pues tenemos lo que es la punta de lanza de todo un montón de series de personajes Marvel en la plataforma Disney Plus. Que como a estas alturas sabe todo el mundo, Walt Disney es la propietaria de Marvel. Entonces las películas Marvel al final son de Walt Disney, son el mismo estudio, el mismo conglomerado. Uh-huh. Marvel es una marca más de Walt Disney, como lo es Pixar y como lo es National Geographic, que también te puedes encontrar ahí los documentales de National Geographic. En Disney Plus acaban de sacar hace una semana escasa los primeros episodios y ya está disponible el tercero, de Bruja Escarlata y Visión.
Anda.
Que son dos personajes secundarios del universo Marvel.
El de la cara roja,
exactamente, interpretado por Paul Bettany, que estaba liado, pese a ser un robot. Hoy todo va de robots, no es mi culpa, ha quedado así la sección.
Sí, sí.
Con el personaje de Elizabeth Olsen,
claro,
que es la buena actriz de todas las hermanas Olsen.
Va a ser el futuro, había... de todas maneras, liarse, ¿eh?, con robots y esas cosas, ¿sabes? O sea,
claro que sí, pero luego precisamente lo que hace esta serie es humanizar a esos personajes de una manera que las películas no hacían. ¿Por qué? Y lo hacen de una manera muy, muy Twin Peaks, muy David Lynch, porque lo que vas a ver en los primeros episodios de Bruja Escarlata y Visión, que en Estados Unidos se llama WandaVision, uh-huh, pero aquí como había registrado ese nombre han tenido que cambiarle el título. Pero en WandaVision, que me mola bastante más, la verdad, el título original, es toma la forma y la toma al 95% de una comedia de situación antigua, de los años 60. Es decir, tienes una serie que es como un capítulo cualquiera del show de Dick Van Dyke, uh-huh, y sobre todo de Embrujada, porque además pues viene justificado por los poderes que tienen los protagonistas, ¿no? Pueden al fin y al cabo hacer levitar cosas y tal. Entonces te plantean tres enredos absolutamente perentorios y fugaces y absurdos, como los que te planteaban en esas telecomedias. Pero la cosa va a cambiar. Esto es una cosa circunstancial. Y Disney, yo me atrevo a decir que han sido atrevidos para estrenar una serie que en sus primeros tres, cuatro episodios juega al despiste absolutamente con el espectador. Tú te crees que vas a ver aventuras de dos superhéroes en esta serie y vas a meterte de cabeza en una telecomedia en blanco y negro como las que veías en nuestra, como Embrujada, ¿sabes? De que te levantabas por la mañana y veías Embrujada en Antena 3 todavía, cuando, bueno, ya era antiquísima en los 90, ¿no? Pero en la primera Antena 3 que usaban y abusaban de estas series de catálogo. Naturalmente esto va a cambiar, ¿vale? Esto está metido en un embrollo que los fans de los cómics probablemente se conocen, la tostada, ¿no? Pero bueno, hay un TVO por ahí que se llama Dinastía de M, muy vendido, muy popular, muy conocido si compras cómics y tal, que ya te dice un poco el camino que va a seguir esta serie, que luego, por otro lado, aprovecha para definirte más a los personajes y dejar actuar a los actores. Elizabeth Olsen y Paul Bettany son dos buenos actores, y probablemente infrautilizados en las películas, porque eran secundarios, porque era todo muy coral, porque tenías un montón de acción, y aquí les vas a ver pues cooperar como pareja, ¿no? Retratar a un matrimonio de ficción como estos que veíamos en aquellas series, ¿no? Del marido que llega en el baletín, cuelga el sombrero en el perchero, hola cariño, ¿qué tal? ¿Qué hay para cenar? Ese tipo de situaciones, sí. Te hace un poco una parodia de ese
es que son, ficción, ¿no? Son tan típicas, ¿verdad? Que ya casi son parodias de sí mismas.
Claro, claro, claro. Bueno, la serie lo hace muy bien porque es muy digna en el sentido de que no se burla de esas series. A mí me ofendería profundamente que se burlase de una serie de los 60. Porque
no, por favor.
Porque sería como burlarse de un bisabuelo, ¿sabes? Ahora mismo hay series de televisión mucho más sofisticadas, pero las series antiguas pues fundaron una narrativa, ¿no? Y
totalmente.
Y que se ha continuado, ¿no? Y que se ha roto y que
bueno,
se
y es nuestra historia, Juanma, ya está. Nosotros claro, nos lo claro, creíamos.
Claro, era el sueño que queríamos creernos.
Totalmente.
Más bien, y precisamente toma nota de esta frase, porque al final es el quiz de por qué esta serie es así, ¿eh? Es lo que estos personajes tan ultrapoderosos querían que creerse, es un sueño, ¿vale? Es algo parecido a eso.
Supongo que aspirar a una normalidad, ¿no?
Claro, es la normalidad a la que cierto personaje aspira.
Claro.
¿Vale? Y por eso ha creado una realidad que no quiero ahondar en ello para no
que
hacer
si no
tampoco un spoiler
lo
de la serie.
Lo destripamos, claro.
Para mi gusto, la crítica es que le falta un poquito de gracia. Yo es lo que he dicho en un vídeo que he grabado en algún momento de mi vida, ya no me acuerdo cuál. Pero le falta un poquito de gracia a estos primeros episodios. Es decir, percibo muy bien la jugada que han tratado de hacer, es evidente, y la aprecio, pero a lo mejor le falta algo de salsita al episodio, ¿no? Pero aún así es que esta serie no muestra todas sus cartas en el primer episodio. Hay que esperar.
Venga,
hay que
perfecto.
Esperar. Y yo lo siento porque hay gente que dice, me has dicho que esta serie era buena al final y luego al final sigue siendo una puñetera basura, Juanma.
No, lo estás...
mi tiempo y mi dinero. A veces ocurre, ¿sabes? Las series son así, por su propia naturaleza.
Lo estás diciendo, estás avisando que hay que esperar.
En esta serie, para averiguar si te gusta o no te gusta, hay que esperar. Esa es la verdad. O sea, que si no te gusta lo que ves, que a mí me parece interesante de todas formas, todavía concederle unos cuantos capítulos, un par de ellos más, a
muy
ver qué
bien
te parece.
Y en ¿vale? cuatro minutitos que nos quedan, ¿algo más nos recomiendas?
¿Algo más te recomiendo? Pues bueno, que tengáis cuidado al caminar, que tenéis placas de hielo. Y que yo creo que ya muchos lo sabemos. Madre mía, lo que me ha costado a mí. Sí que ha habido un capítulo de Mr. Bean tratando de sacar el coche del hielo.
Bueno.
He tenido que comprar una pala.
Yo también. Bueno, y había palos por las palas, quiero decir. Es que estaban agotadas.
Exactamente. Esto a un madrileño no se le hace esto.
Hombre, claro. Es que ahí en Segovia ya te dije que nacemos... O sea, según llegas al mundo, te dan una pala y un torrezno. Y te dicen, venga... A vivir, sí, a funcionar, ¿no? Pero claro, aquí no estábamos acostumbrados. ¿Quién tenía una pala en casa, no? Porque
¿quién tenía una pala en casa? Yo, las de plástico. Bueno, ¿cuántos recogedores de plástico?
Claro.
Hemos arruinado, o sea, hemos tirado...
Tirado y
a
roto.
...a los madrileños a la basura. Claro. Los recogedores estos de los chinos, de 1,20 euros.
Efectivamente,
que teníamos todos.
Sí, sí, sí.
Ahí, pues eso es tanto ahora. O sea, van a tener que reponerlos. Después de las mascarillas, los chinos se van a lanzar a hacer... recogedores de plástico porque los hemos destrozado.
Fíjate, es un nombre, tómate nota, es un nombre dentro de esas películas que tenemos que hacer, Juanma, algún día, tómate nota, una película así muy muy indie, ¿no? Sería, ¿quién tiene una pala en casa? ¿No?
Sí.
Por ejemplo, y sí, puede sí, ser sí, el sí, título sí, sí. De una película, ¿no? ¿Quién tiene una pala en casa?
Sí, ¿qué es? ¿De terror? ¿O es comedia? ¿O
no,
es comedia
no lo
de
sé.
Terror?
¿Dónde lo colocas todo esto? ¿No? ¿Quién tiene una pala en casa? No, yo lo haría como comedia trascendental, ¿eh?
¿Sí?
Así entre lo francés y lo...
Así, es como lo que gritó el Jorge este de Gran Hermano 1. Bueno,
efectivamente, efectivamente.
¿Quién
me pone la pierna encima? El pico, la pala, el casco, la luz, lo tengo todo, quiero entrar y no puedo. Efectivamente, eso fue lo que dijo nuestro gran filósofo, Jorge, ¿no? Se llamaba, bueno, pues desde aquí le enviamos un saludo, nos dejó un gran momento, ¿eh? Dicho sea que el primer Gran Hermano yo sí lo seguí y me hizo bastante gracia, luego ya era más de lo mismo, ¿no? Pero
sí, en la universidad, supongo, ¿no?
Estaba en la universidad, sí. Ay, qué bajón me ha dado, Juanma.
A que sí, ¿verdad?
Ay, qué triste. Ah, bajón.
El otro día pensaba, caminando por el hielo y procurando no abrirme de piernas como Varisnikov y caerme al suelo. Tengo ya, a los 40 años, tengo ya como conciencia de que si me caigo, me destrozo.
Claro, de romperte antes, la cadera, ¿no? De algo de esto.
De romperme la cadera o del cráneo, todo eso. Como cristal, ¿sabes? Así como... Pues, y antes no me pasaba. Esto es la reflexión más seria que estoy aportando en esta sección.
No, totalmente.
Todo lo anterior.
Y te apoyo en ella y casi sí. La comparto, es verdad. Ya vas
yo antes
con...
sentía que si me caía, que bueno, me podía hacer algo de daño, pero no me hacía mayormente nada.
No, claro.
Pero ahora.
Pero vas con miedo por la calle ya y miras las cornisas, ¿no? Como diciendo, ¿qué me va a caer hoy, no? Y cuidado.
Pero según vas envejeciendo y ya llegas al ecuador de tu vida, dices, ostras, si me caigo me destrozo. O sea, cada célula de mi cuerpo ya me está haciendo. Entiendo que todos mis huesos se pueden romper, que soy material caducado.
Totalmente. Bueno, Juanma,
no,
tú sabes que no estamos hechos para durar, ¿eh? O sea que nada es para siempre. En fin, pues querido mío, que nada, volvemos a hablar esta semana, a ver si ya puedes venir por aquí, en trineo, en Zodia, que no sé, ya nos lo dirá el tiempo que venga, ¿eh? O sea, que no la climatología, mira que la gente es pesada con... Porque la climatología, digo, no, hombre, no, la climatología es la ciencia que estudia el clima, nada tiene que ver
sí. Con
el tiempo que haga ese día, ¿no? Bien,
sí. Pues
dicho esto...
Y tampoco nada que ver con la antigua revista Climax. Que
claro, bueno, maravilloso, para...
En las mejores cabinas de camión.
Efectivamente, ahí las tienen, con los pósters de Samantha Fox. Bien, Juanma, estamos viejos. Un fuerte abrazo. Volvemos la semana que viene con muchos más temas. Pasen ustedes un feliz domingo. Adiós.